La máquina de discos del enfoque con Manolo Fernández.
Máquina de discos, primera máquina de discos del año 2025. Ganas teníamos de escuchar esta sintonía, ganas tenemos de escuchar las que vienen y, por supuesto, ganas teníamos, que hace ya, la última vez fue el pasado año, la última vez que escuchamos esta voz. Manolo Fernández, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, feliz año, en Antena te lo digo.
Año,
yo no sé hasta cuándo se dice feliz año, pero a mí me gusta, porque oye, es un buen deseo, es un deseo bonito, ¿no?
Además, podemos decir feliz año porque llevamos 10 días y no está mal.
Es verdad, no está nada mal. A mí se me están dando bien estos 10 días, ¿a ti también?
A mí también, y el final de año también.
Firmamos que sea el resto del año así, ¿no?
O mejor.
O mejor, sí, es verdad. Siempre hay que ser un poco ambicioso, Manolo. Esto me lo pegas tú, ¿ves? Hay que ambicionar.
Mira, me alegro.
Hay que ambicionar más, es verdad. Por ejemplo, uno lleva máquinas de discos ya varios, llevamos unos cuantos. Y cuando te crees que ha salido el mejor, dices, venga, voy a por otro más, a ver si lo mejoro. ¿Hoy lo vamos a mejorar?
Yo tengo la convicción de que sí. Sobre todo porque yo me voy a hacer una pregunta,
sí,
Jesús.
Venga.
Quiero que, a ver si la compartimos con nuestros oyentes.
Vamos.
¿Cuántas canciones que en el presente son absoluta novedad y la maravilla de las maravillas del universo van a ser recordadas dentro de 50 años?
En la americana voy a decir pocas. En otros géneros te puedo decir que ninguna.
Estamos hablando de un año que nos pilla a todos ahí a tiro de piedra, 2075.
Ni más ni menos, madre Dios.
Y además, sobre todo con esa misma facilidad con la que hoy mismo, 10 de enero de 2025... podemos recordar grabaciones de hace medio siglo.
Vamos a ver, lo que me estás diciendo es que en esta máquina de discos lo que vamos a hacer es asomarnos a las canciones que soplan 50 velas.
Exactamente.
Sí, señores. Tenemos visos, tiene visos de convertirse en la mejor máquina de discos. Parece que come lengua cada semana porque me encanta hablar, a Manolo Fernández también le gusta hablar y a los dos nos gusta escuchar, como ustedes, escucharnos el uno al otro y escuchar sobre todo, y lo más importante de esta sección, la música. ¿Por qué hemos ido tan rápido en la introducción? Porque cuando se trae esta música, Manolo Fernández, hay que escuchar cuanta más canción mejor. Estos son los Eagles.
Estos son los Eagles y a mí me gustaría animar a nuestros oyentes a que busquen los discos que iban a sonar en su discoteca, porque seguro que están por ahí. Aunque algunos de ellos ni tan siquiera hubierais nacido por entonces. Porque es que si no los has comprado tú, es muy posible que lo hicieran tus padres.
Totalmente.
Y si eres más joven todavía, tus abuelos. Lo que sí parece evidente es que los que se lanzaron hace 50 años y que vamos a escuchar esta tarde están en la memoria de todos. Y ahí encontramos One of These Nights, 1975... Los Eagles, un grupo que sigue en activo, está actuando ahora como residente en The Sphere, en Las Vegas, y siguen con su gira de despedida, The Long Goodbye Tour. Se marchaba nada más grabar este disco Bernie Lydon, uno de los fundadores, y llegó, así queda todo dicho, Joe Walsh, y el siguiente álbum que vendría sería Hotel California. Y Yo creo que, aunque odiaba a los Eagles y le encantaba la Creedence Clearwater Revival,
el nota.
Hasta el nota del gran Lebowski sí. estaría encantado de escuchar cosas como esta. Y lo que sí estoy seguro es que Jeff Bridges no odia ni mucho menos a los Eagles.
¿Esto sería cosa de la película? O te lo pregunto porque tú seguramente lo sabrás. ¿O esta discrepancia o discordia más bien entre Beatles y Rolling Stones se puede trasladar, es trasladable a Creedence e Eagles? No, esto fue más en la película.
Yo entre Eagles y Creedence creo que no. Es lo mismo que ocurrió entre los Beatles y los Rolling Stones en absoluto. Tristemente, la Creedence Clearwater Revival no consiguió ni tan siquiera un número uno a lo largo de toda su carrera.
Ni un solo número uno, la Creedence.
Solo.
¿Quién lo diría?
Número uno parece mentira, mientras que los Eagles consiguieron muchos. Y luego, porque son cuestiones distintas, a pesar de que los dos artistas pertenecían, los dos nombres pertenecían a el mismo estado, a California. Tanto los Eagles se establecieron y siguen establecidos en California, como la Creedence Clearwater Revival. Uno allá abajo en Los Ángeles y el otro allá arriba en el Cerrito.
Por eso es importante, porque a veces cuando nos fiamos en exceso, que no está mal, normalmente los galardones van a los mejores, es cierto, pero cuando nos fiamos en exceso de galardones y de tops y de rankings, pues nos perdemos joyas. Menos mal que tenemos a la máquina de discos y a Manolo Fernández para señalarlas. Y, por ejemplo, hoy ha traído a los Eagles, que sí fueron galardonados y premiados y consiguieron esos números uno. No así la Creedence. Hemos traído a más grupos que yo creo que nos suenan a todos. O sea, sí. Es que, vamos a ver, los Eagles nos suenan a todos. A lo mejor esta canción en concreto, menos. Pero luego hay grupos que tienen himnos. Sí. Himnos. Y sí, no sí. son grupos de solo ese himno. Ajá. Tienen un repertorio enorme, conocido y maravilloso, pero entre ellos hay himnos. Lo siguiente es un himno.
Es un himno tremendo, una banda que es muy curiosa. Tiene el más americano de todos los nombres americanos, América. Pero los tres nacieron en Gran Bretaña porque los tres eran precisamente hijos de aviadores estadounidenses estacionados en Gran Bretaña. Jerry Beckley, Dewey Bunnell, el difunto Dan Peek, hace 50 años formaban el grupo y hace 50 cantaban así. I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on you, sister golden hair surprise, and I just can't live without you, can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you meet me in the middle? Jerry Beckley fue el compositor de este Sister Golden Hair, perteneciente al álbum Hearts, de marzo del año 1971 para América. Esta canción fue el segundo número uno de la formación después de aquel antológico A Horse With No Name,
sí,
de tres años antes. Es una canción enigmática, compuesta y cantada por el propio Beckley, que parece reunir la idea de distintas mujeres. Si escuchamos la versión que hicieron de He's So Fine de los Chiffons, llamada My Sweet Lord por George Harrison, la introducción del Lap Steel se parecen muchísimo, pero
muchísimo.
Muchísimo. A mí me parece una canción soberbia y ya lo digo, sorprenderemos a la audiencia de la máquina de discos porque la podemos escuchar en español.
En español
por
la podemos
América,
escuchar.
La podemos traer un día.
Pero este material en español yo no lo he escuchado.
Bueno, pues salió en single en nuestro país. Se consiguió por medio de la discográfica que representaba en aquel momento a Warner. que América hiciera una versión en castellano.
¿En un perfecto español?
Bueno, regular.
Tipo Bon Jovi, ¿no? Como Bon Jovi cuando ha hecho en español.
De todas maneras, no podemos quejarnos porque hay que tener en cuenta que en este momento América tenía como productor a un legendario británico, George Martin.
Esto no es una canción que con el paso de los años se convirtió en culto y no tuvo éxito en su momento, no. Esto fue un número uno.
Sí.
Y si ahora saliera nueva, sería también número uno.
Dos
y
veces.
Ha sido una canción dos veces. Y ha sido una canción reproducida en multitud de películas, multitud de series, uh-huh. Los Sopranos, Sherry's, Radio, Seducción Mortal. ¿Canciones dignas de cine y de película? También esta. Disfrutando esta máquina de discos, Manolo Fernández. Es que,
50 añitos
tiene. Es que la buena música, la buena música, primero, lo de los clásicos nunca pasan de moda, o qué modernos son los clásicos, ¿no? Que se dice. Y luego, es que, de verdad, que suena muy pureta, que yo no soy de esta época, y aún así suena pureta, pero es que esta música yo no la escucho, Manolo, actualmente la escuchas de manera aislada, pero no tan buena música, tanta agolpada como ocurría en esa época.
Pues en 1975, Spartanburg, en Carolina del Sur, y ahí están especialmente los hermanos Toe y Tommy Caldwell para formar el núcleo duro de lo que fue la Marshall Tucker Band. Ellos empezaron a trabajar como teloneros de Allman Brothers, pasaron al estudio, grabaron su primer disco, que se llamaba exactamente igual que ellos, pero de pronto aparece un trabajo, el cuarto de su carrera, Searching for a Rainbow, posiblemente el que mejor ejemplarizó su sonido y su carrera, y ahí estaba George McCorkle, uno de los miembros de la banda, con el tema de apertura que ya nos hizo enamorarnos del disco.
No me extraña.
Fire on the Mountain. All girls were the evening treat. Empty cartridges and bloodlines, the gooders of the street. Men were shot down for the sake of fun, or just to hear the nose of their 44 guns. And there's fire on the mountain, lightning in the air, golden them hills, and it's waiting for me. No se estila mucho la flauta en la americana, ¿no?
No se estila mucho la flauta.
O no se estila
hasta que llegaron ellos.
En el rock sureño, exacto. Y de pronto aparece Marshall Tucker Band, consiguen un éxito tremendo con la incorporación de la flauta y sin perder las esencias tradicionales de aquella música.
Escucha uno América y pone oído a visor. Escucha uno Eagles y agudiza aún más. Y ahora va a escuchar otro que, de verdad, si algún oyente en estos momentos ha desconectado, está con otra tarea, porque sabemos que la radio acompaña y demás, vamos a hacer esa clásica llamada de atención que se hace en la radio, que va a hacer levantar al oyente la mirada, como las liebres cuando le dan las largas, y decir, uy, ¿cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Fleetwood Mac?
took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide.
En este caso estamos uniendo dos continentes y estamos uniendo dos países, Gran Bretaña por una parte, Estados Unidos por el otro. Peter Green fue el que conformó un grupo de blues en Gran Bretaña, en Londres en concreto, que se llamaba Fleetwood Mac. Pero el despegue definitivo de esta banda llegaría en 1974, cuando invitan a ingresar en el grupo a una pareja formada por Lindsey Buckingham y, de manera muy especial, Stevie Nicks. Ese fue un cambio completo de estilo y una inyección de vitalidad. Y en julio de 1975 se edita Fleetwood Mac. Yo creo que es uno de los discos, Jesús, más brillantes de aquella revolución.
Estoy de acuerdo.
Y ahí estaba esta composición, Landslide, en Aspen, en Colorado, por parte de Stevie Nicks. Letras poéticas, una presencia cautivadora, y ella se convierte, y así la llamaron durante mucho tiempo, en la reina del rock and roll. Además fue el miembro o la miembro de los Heartbreakers de Tom Petty en la oscuridad, porque lo que hubiera querido Tom Petty es haber tenido a Stevie Nicks siempre a su lado.
No sabemos si sería lo que llegó a ser sin Stevie Nicks. Lo que sí sabemos es que Stevie Nicks sí habría sido lo que es sin Fleetwood Mac.
Muy posiblemente. De todas maneras, yo creo que a pesar de esas diferencias y reconciliaciones continuas de la banda,
sí.
A nivel personal hubo absolutamente de todo. Amores, desamores y mucho más que todo eso. Pero Stevie Nicks fue fundamental para Fleetwood Mac.
Tenemos 30 minutos. No cabe todo en 30 minutos. Hay que seleccionar. Bueno, pues puestos a seleccionar, seleccionemos a los mejores.
Te vas al mes de mayo de 1974, coges la revista Rolling Stones y lees la siguiente frase, Jesús. He visto el futuro del rock and roll y su nombre es Bruce Springsteen. Y lo firma John Landau, que luego se convirtió evidentemente en manager de Bruce Springsteen y la E Street Band. Y al año siguiente...
Y no mintió, ¿eh?
Al año siguiente
más que un deseo
publica...
era una creencia, más que un deseo era una creencia, claro. John Landau. Sí.
El primer día de septiembre del año siguiente... Se cumplirán 50 años el próximo 1 de septiembre. Aparece Born to Run, un disco donde yo creo que se combina el espíritu de Bob Dylan, la sofisticación vocal de Roy Orbison, la producción a los Phil Spector y una cascada sonora imposible de asimilar.
Yo creo, recogiendo tus palabras, creo que es el compendio musical perfecto, perfecto de la calidad y el talento de la época.
Yo creo que vas a un local de Nueva Jersey, a cualquiera, a tomar una cerveza o algo por el estilo, y si estás un ratito, media hora, tres cuartos de hora, suena Born to Run, porque es el himno de Nueva Jersey.
Claro, claro, claro.
Claramente.
Oye, Nueva Jersey, cuna de mucho talento.
Muchísimo talento. Muchísimo talento, y en todas las décadas.
Y además los New Yorkers lo saben.
Sí, sí.
Muchos de Manhattan te dicen, te hablan de ello como cuna, eso, como cuna musical, como la gran música de Nueva York. La gente, que se olvide, no viene muchas veces de los barrios de Nueva York y demás, viene de New Jersey, dices, anda. Y claro, cuando encuentras nombres como el de Bruce Springsteen, pues te das cuenta de ello. ¿Qué va a pasar, Manolo, cuando esta gente vaya desapareciendo?
Pues
te lo
mal,
pregunto de verdad, ¿eh?
Pues
porque
mal, tristeza, mucho,
no hay un reemplazo, no hay un reemplazo real.
Hay artistas que jamás van a tener un reemplazo, que
claro,
jamás han tenido un reemplazo.
Eso
de
es,
hecho,
eso
¿no?
es.
Y eso,
el siguiente es uno de ellos.
El siguiente es uno de ellos.
Pero vamos,
está claro.
Con nombre propio, sea en banda o en solitario, da igual.
Sí, el nombre es muy propio. John Fogerty. Es muy posible que más de uno de nuestros oyentes haya dicho: qué bonita versión ha hecho John Fogerty del tema de Status Quo, Rockin' All Over the World. Pues no, porque Status Quo grabaron Rockin' All Over the World en 1977.
Yo habría sido uno de ellos, no voy a dármelas aquí. Habría sido uno de ellos, habría dicho, anda, qué bien suena Fogerty con este tema de Status Quo, ¿no?
Pues su álbum se llamaba John Fogerty, era el año 1975 y ahí estaba la versión original de Rockin' All Over the World. Bueno, hay que decir que John Fogerty a ese álbum lo llamaba Old Shep, que era el nombre que tenía su perro y que es el que sale justamente en la portada de ese álbum John Fogerty, que cumple en medio siglo a lo largo de este 1975. Fue una especie, a mí me suena claramente a una vuelta a la magia de la Creedence Clearwater Revival, que se había disuelto simplemente tres años antes de dejarnos un buen número de himnos inolvidables del rock.
Imaginar con esta hornada de artistas y de buenas canciones que estamos escuchando, que hemos dicho cuánto talento junto y contemporáneo, ¿no?, que compartieron década y compartieron años de en activo, que de repente esté sonando los últimos acordes del Rockin' All Over the World, en este caso en voz de Fogerty, y comiencen a sonar acordes, yo no sé si decir el padre de un rock and roll diferente, pero desde luego ha sido una referencia siempre.
Le han nombrado en muchos casos como el gran rey del Heartland Rock.
Estoy de acuerdo. Bob Seger. He wants to dream like a young man, with the wisdom of an old man. He wants his home and security. Wants to live like a sailor at sea. Beautiful loser, where you gonna fall when you realize you just can't have it all? He's your oldest and your best friend. If you need him, he'll be there again. He's always willing to second best, a perfect lodger, a perfect guest. Beautiful loser, read it on the wall and read.
Va a cumplir 80 años este señor en este 2025 y 50 años atrás estaba lanzando, ojo, su octavo álbum.
Hace 50 años ya su octavo álbum.
Octavo álbum.
O sea, con 30 años estaba lanzando su octavo, firmando su octavo álbum.
Sí, sí.
Para que luego digan que no eran prolíficos tampoco.
Nacido en Dearborn, en Michigan, uno de los más aguerridos músicos de todos los tiempos. Él se basó para la grabación de este álbum, que llevaba justo ese título genérico, Beautiful Loser, en los músicos de sesión de Mazzel Shoals, ni más ni menos, aunque los miembros de su banda de siempre, la Silver Bullet Band, los utilizó por separado en algunas canciones. Y esta canción, Beautiful Loser, está inspirada en una novela de Leonard Cohen que se llama Beautiful Losers.
Mucho esto que dices por aquí, que trata sobre quienes tienen expectativas tan pobres que nunca logran nada.
Ajá.
Me gusta que haya este tipo de mensajes en las canciones porque yo también lo creo. Manolo, mira, hablábamos de la ambición al principio del programa.
Cierto.
Yo creo que cuando uno es conformista, luego no tiene derecho a quejarse de que no ha conseguido nada. Claro, es que no lo has perseguido.
Claro.
Y luego hay otros que les cuesta. Se ríen de ellos incluso, son motivo de sorna. Pero la siguen y la acaban consiguiendo. Es más, lo acaban consiguiendo el éxito incluso cantándole al silencio o a su pequeña ciudad.
Esta canción tiene muchas curiosidades. Una de ellas es que en el mes de octubre va a cumplir 50 años y que es un tema llamado My Little Town que compuso Paul Simon y que formaba parte de su cuarto álbum en solitario, Still Crazy After All This Year, pero que tres días antes había aparecido dentro de un álbum como Breakaway de Art Garfunkel, su viejo amigo y compañero también en solitario. La versión es exactamente la misma. ¿Qué supuso la reunión de Simon y Garfunkel por primera vez desde que habían grabado el tema América en el 72 tras su separación en el 70?
Bueno, si se separan y luego vuelven con esa fuerza, pues que sigan con esos vaivenes. Nosotros lo bueno es que, fíjate, volvemos sin habernos separado. Hemos vuelto este 2025, hemos prometido, ¿por qué no?, la mejor máquina de discos hasta ahora y la hemos conseguido. ¿Saben lo bueno? Que the best is yet to come, como dicen los ingleses, ¿eh? Lo mejor aún está por venir.
Ojalá.
Y Manolo Fernández vendrá aquí, volverá aquí dentro de 7 días, el próximo viernes, para deleitarnos con una nueva hornada de canciones de la mejor música americana. Manolo, un placer volver a verte en este año.
Un placer, de verdad. Feliz 2025 para todos. Y algo muy importante.
Fundamental.
No dejen de sintonizar Onda Madrid.
Breve repaso informativo y 5 letras. Sigue el enfoque. Dreaming of glory, twitching like a fish.